Amigos, así llegamos al final del noticiero de Radio Martí, edición de los sábados al mediodía.
Tuvimos el placer de informarles Luis Covarrubias y Ariane González.
La conducción técnica de este noticiero estuvo al mando de nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tápanes Estrella.
Y tengan todos ustedes un excelente fin de semana.
Muchas gracias siempre por su compañía.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual, y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Hola, muy buenas tardes. Muy buenas a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Nos encontramos en el espacio número 11. De este programa Tú Decides, que tiene como objetivo llegar a cada uno de los hogares cubanos con un mensaje no solo de reflexión, sino también de invitación a la acción, ¿no? De qué vamos a hacer nosotros, los cubanos, por nosotros mismos. Han pasado muchas cosas en las últimas dos semanas. Estoy feliz de compartir con ustedes que estuvimos presentando el libro de mi padre, de Osvaldo Payá, La noche no será eterna, en cuatro ciudades del Cono Sur, en cuatro ciudades de Sudamérica. Estuvimos en Chile, en la ciudad de Santiago de Chile, también estuvimos en Montevideo, Uruguay, estuvimos en Buenos Aires, Argentina, estuvimos en Lima, Perú, haciendo presentaciones de este libro, que es a la vez una revisión histórica, ¿no? Un análisis de cómo los cubanos hemos llegado al lugar en el que estamos, pero es también un proyecto de futuro. Y así se entendió en América Latina, así se entendió por los muchísimos jóvenes y no tan jóvenes que asistieron a estas presentaciones, que ahora tienen en sus manos este testimonio de un hombre que, como él mismo dice, es un cubano de a pie, un cubano más, que no tiene otra experiencia que la experiencia de haber vivido toda su vida dentro de la isla, bajo la represión del régimen cubano, como lo hacen todos los cubanos que vivimos o hemos vivido dentro. Y que si tiene otra experiencia, es también la de haberse rebelado toda su vida contra ese poder opresor. Y ese testimonio, esa realidad, es algo que no siempre ha llegado a América Latina, que no siempre ha llegado a los corazones, a las voluntades de nuestros hermanos latinoamericanos, que por mucho tiempo parecía que pensaban que Cuba era la Isla de la Libertad cuando estaban mandando a los muchachos por escuchar a los Beatles a campos de trabajo forzado, ¿no? O que en nuestro país el sistema de salud y de educación son maravillosos cuando los padres no pueden escoger la educación de sus hijos, cuando los profesores se forman en cursos emergentes y muchas veces tienen más problemas que los mismos estudiantes a quienes pretenden enseñar, o cuando los pacientes de cáncer les es negada la atención médica simplemente por pensar diferente, como ocurrió hace muy poco con Omara Ruiz Urquiola. Esta mentira que se ha contado sobre Cuba en América Latina es también retada con la presentación de este libro, y estoy feliz de compartir con ustedes esa noticia, la noticia de la gran acogida que tuvo en el Cono Sur, y también de recordarles que a las personas que nos escribieron, a las 5 personas que primero nos escribieron al correo electrónico rosamariapayá@cubadecide.com, esas 5 personas ya deben haber recibido o deben estar recibiendo su ejemplar dentro de la isla del libro La noche no será eterna. Por favor, les pedimos que en cuanto les llegue el libro, o si ya les llegó, nos vuelvan a escribir y nos confirmen que ya tienen el libro en sus manos. Por supuesto, estando en América Latina, visitando estos 4 países, no solamente estábamos promocionando el libro y el mensaje del libro, sino también hablando de cuál es la coyuntura que se vive en nuestro país en este momento, ¿no? De cómo esta reforma constitucional que pretenden imponer desde el Partido Comunista deja en realidad sin opciones a la ciudadanía cubana, al menos sin la opción de decirle que no al Partido Comunista como fuerza rectora superior de la sociedad y el Estado, y cómo además el proceso no cumple con ninguno de los requerimientos, digamos, mínimos para que un proceso electoral, sea un referéndum, un plebiscito, unas elecciones, sean creíbles ante la comunidad internacional o sean legítimos para la nación cubana. Condiciones mínimas como, por ejemplo, libertad de prensa, como acceso a la información, como la posibilidad de hacer campaña, que puedan hacer campaña los que están a favor de la reforma, los que están en contra de la reforma, condiciones como observación internacional independiente e imparcial, o sea, que desde organismos internacionales, desde otros estados, desde la sociedad civil, por ejemplo, latinoamericana, puedan ir a nuestro país y estar presentes no solo el día ese en que se hará el referéndum, sino también antes, velando o observando si se cumplen las condiciones de libertad mínima que le permitan a la población participar libremente de un proceso y que luego lo que las personas decidan sea en realidad lo que las autoridades del Estado hagan. Estas condiciones no se cumplen en nuestro país. Y parte de lo que estuvimos haciendo en América Latina fue también reuniéndonos con representantes del gobierno y de los congresos, de los parlamentos, de la sociedad civil en los 4 países, en las 4 ciudades que visitamos, e invitándolos a invitar al régimen cubano, invitándolos a solicitar al régimen cubano que cumpla con esas condiciones. Por tanto, vamos a tener los cubanos personas que desde la comunidad internacional estarán presionando al régimen para que esto ocurra. Por supuesto que no es suficiente. Por supuesto que la responsabilidad está en lo que cada uno de nosotros pueda hacer para presionar en la misma dirección, pero es muy importante crear estado de opinión, es muy importante que también actores internacionales comiencen a levantar la voz, no solamente para denunciar lo que ocurre, sino también para apoyar acciones concretas. Acciones significa que los cubanos puedan tener acceso a la prensa. Acciones significa que podamos hacer campaña. Acciones significa que haya un plebiscito en la isla, pero para definir el sistema que los cubanos quieren, para definir si queremos ir a elecciones libres, justas y plurales. Esas son acciones, eso se puede medir, eso pasa o no pasa en nuestro país, y eso es lo que queremos también que la comunidad internacional apoye. Y antes de seguirles contando cuál ha sido la estrategia internacional, quisiera que escucháramos lo que se está hablando del régimen cubano al día de hoy y lo tóxico que ha sido para no solamente para los cubanos, sino también para esa América Latina que es tan bombardeada está por la propaganda mentirosa del régimen cubano desde la Casa de las Américas o desde Prensa Latina o desde Telesur, cómo esa sociedad civil latinoamericana también ha abierto los ojos ante la injerencia del régimen cubano en otros países de la región. Escuchemos ahora lo que el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, tiene que decir sobre el comportamiento del régimen cubano.
Hablábamos de agresión y de intervención, ¿no? Al principio. Y acá, en este continente, verdaderamente, y a mí, si hay verdaderamente un grupo político que no tiene autoridad para juzgar estos temas, es definitivamente los partidos comunistas que apoyaron la intervención en Checoslovaquia, que apoyaron la intervención en Hungría, y que no han condenado la intervención de Cuba en Venezuela, una intervención que tiene variables absolutamente inaceptables. Esto es no hay presencia más grande de un Estado en otro Estado que la de Cuba en Venezuela, por decenas de miles, y para realizar tareas que son de represión, de opresión, de inteligencia, de tortura. Yo me acuerdo que hace años hablaba con el ex senador Agassi y me señalaba algo que es absolutamente condenable. Él, cuando fue preso político, fue torturado con manuales en inglés. Hoy la tortura en Venezuela se hace con management cubano, gerenciamiento cubano. ¿No es eso condenable también? ¿No es eso inadmisible también? Y esa presencia, además, esa intervención además cubana, se hace para quedarse con petróleo. O sea, de todas las intervenciones que hemos condenado siempre en el Medio Oriente, de la acción de países sobre otros países para sacarles el petróleo. O sea, si hay algo que se ha quedado Cuba en estos últimos 10 años, es con petróleo que pertenece al pueblo venezolano.
Y lo único que tendría que agregar a lo que el secretario Almagro ha dicho es que no es Cuba quien se ha quedado con el petróleo que pertenece al pueblo venezolano. Es la mafia que está en el poder en Cuba. Es el aparato de inteligencia cubano, es la familia Castro, es el grupo de generales que ha estado en el poder y que son los mismos que se han infiltrado en el resto de la región. El secretario hablaba y denunciaba con mucha razón. Les cuento que este fragmento que acabamos de escuchar son las palabras del secretario en un programa de CNN cuando es directamente cuestionado sobre sus planteamientos de agotar todas las vías diplomáticas para resolver la crisis humanitaria que enfrenta Venezuela, producto precisamente del colapso democrático, producto precisamente también, o como consecuencia también, de la injerencia del régimen cubano, del aparato de inteligencia cubana, directamente con hombres en el terreno, con decenas de miles de agentes del castrismo en terreno venezolano, participando, como decía el secretario, en acciones de inteligencia, de tortura, de represión, de coacción a ciudadanos extranjeros, a ciudadanos venezolanos, como lo hacen todos los días dentro de la isla, como lo hacen también contra sus mismos hermanos, que son los cubanos, porque no olvidemos que esto se lo están haciendo los cubanos a otros cubanos o los cubanos a otros latinoamericanos. Y hablaba de la falta de coherencia, de la hipocresía de los partidos comunistas en toda América Latina, que en realidad, y esto es algo que no debemos cansarnos de denunciar, funcionan también como extensiones del aparato represivo, funcionan como extensiones del aparato de inteligencia cubano, del G2 cubano, que conocemos muy bien, todos los cubanos y que se sirve de los partidos comunistas en otros lugares de la región, ya sea el Partido Comunista Uruguayo, que es quien estaba atacando al secretario general por su defensa de la democracia en Venezuela, o sea el Partido Comunista chileno, o sea un partido comunista en cualquier lugar de la región. Sabemos que responden totalmente, no solamente a los intereses del castrismo, sino también a las operaciones de inteligencia que hace el G2 cubano. Y en este sentido, la buena noticia es que eso que los cubanos hemos sabido por tanto tiempo, eso que los cubanos hemos denunciado por tanto tiempo, es ahora una denuncia internacional. Está ahora en las palabras del secretario general de la OEA, como está en las palabras de todos los opositores venezolanos, como debería estar, como debería haber estado también en Naciones Unidas, en la Asamblea General, que tuvo lugar durante toda esta semana y que... En la cual hubo varias victorias. Una de ellas es que ahora 6 estados han condenado o han llevado o pedido a la Corte Penal Internacional que abra una investigación contra varias personas en el régimen chavista, desde Maduro hasta toda la cadena de mando, que está implicada en crímenes de lesa humanidad, en represión, en asesinato, en tortura. Y la Corte Penal Internacional ha anunciado que tiene que abrir de oficio esta investigación precisamente porque cumpliendo con sus requerimientos, cuando es otro estado quien hace la denuncia, bueno, pues el proceso es mucho más expedito. Han sido 6 estados, eran en principio 5 países de América Latina, ahora se ha sumado Canadá. Estos países, como ustedes seguro ya saben, son Colombia, Argentina, Perú, Paraguay, Chile. Y bueno, Canadá, que se ha sumado a última hora a denunciar también al régimen de Nicolás Maduro. Si unimos esto a la denuncia que hace el secretario general de la OEA de que los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela no son solamente cometidos por agentes chavistas, sino también por agentes que responden al régimen cubano. Bueno, pues la línea es directa, ¿no? Y los crímenes de lesa humanidad son también responsabilidad del régimen cubano. Aquí quiero contarles algo. El Estado cubano, o sea, que está secuestrado hace 60 años por la familia Castro, no firmó el Estatuto de Roma, que es quien le da jurisdicción a la Corte Penal Internacional. ¿Qué significa esto? Que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre la isla de Cuba, no tiene jurisdicción sobre el Estado cubano, menos en el caso en el que el Estado cubano o personas que representan al Estado cubano o que están en el poder en Cuba cometan crímenes de lesa humanidad fuera de la isla, lo cometan en estados que sí han firmado el Estatuto de Roma, como es el caso de Venezuela. Por tanto, en cualquier momento, también el régimen cubano puede ser sujeto de una denuncia ante la Corte Penal Internacional, y cuando digo el régimen me refiero a las personas dentro del régimen, porque es así que funcionan estas denuncias en la Corte Penal Internacional, pueden ser sujetos de denuncia precisamente por sus vinculaciones con lo que está ocurriendo en Venezuela. Por supuesto que también los crímenes de lesa humanidad dentro de la isla son muchos, y en algún momento también tendrá que pasar por un proceso de reconocimiento de toda la verdad y también de justicia, de justicia transicional, en el momento en que los cubanos accedamos a nuestros derechos, que no significa una revancha, que no significa una venganza, sino significa el poder reconocer entre cubanos todo lo que ha ocurrido para poder caminar hacia adelante. Y por ahora, una misión muy importante de todos los cubanos y de todos aquellos que tienen la posibilidad de levantar la voz fuera de la isla es precisamente intentar frenar esta impunidad con la que el régimen cubano se ha manejado hasta el día de hoy. Impunidad que ha llevado, entre otras cosas, a que el día de hoy se estén cumpliendo 45 días de que Tomás Núñez Magdariaga haya iniciado una huelga de hambre exigiendo su liberación después de haber estado confirmada que las acusaciones por las cuales lo habían metido a prisión eran totalmente falsas, después que el mismo testigo acusador haya reconocido públicamente que estaba mintiendo, que había sido forzado por agentes de la seguridad del Estado a mentir. Tomás Núñez Magdariaga comenzó una huelga de hambre hace 45 días. En este momento, su vida está en grave riesgo, en grave riesgo. Tomás Núñez Magdariaga puede estar muriendo mientras nosotros conversamos en este momento. Y yo quisiera que ustedes escucharan el pedido de ayuda, el pedido de solidaridad que desde Santiago de Cuba hace José Daniel Ferrer y varios activistas de UNPACU. Por favor, escuchemos.
45 días en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga, miembro de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba Decide. Le tienen en estos momentos en el hospital o puesto médico, llamarle hospital es exagerar, de la prisión de Boniato, ese antro de terror y maldad que es la prisión de Boniato, una de las prisiones más grandes del régimen castrocomunista.
Bueno, mi nombre es Alfredo Aníbal Bravo Betancur y quisiera decirle a la opinión pública mundial y al gobierno de este país que por favor no dejen morir al ciudadano Tomás Núñez Magdariaga.
Y le hago un llamado a la población, todo el que lo conozca, que no lo dejen morir, que sigan su libertad y que lo apoyen ahí hasta donde puedan.
Tomás Núñez Magdariaga reclama desde el 14 de agosto su libertad inmediata porque es inocente y se ha probado su inocencia desde el momento en que su acusador, su falso acusador, Aldo Rosales Montoya, confesase que todo fue un plan de la policía política, del mayor de la policía política Damián Baqui, alias Norberto. Y a propósito, este esbirro de la tiranía no se le ve actualmente en Palma Soriano. Y los comentarios que circulan, que no sabemos si son reales, es que está reprimiendo en Venezuela. No sería de, extrañar que estuviese reprimiendo en Venezuela, porque sabemos de muchos esbirros de la tiranía, agentes de la policía política que luego desaparecen acá de nuestro pueblo, de nuestro barrio, y están precisamente en Venezuela o en Nicaragua reprimiendo a nuestros hermanos de esas dos naciones latinoamericanas. Tomás está en un estado muy, muy delicado. Está en una situación muy difícil, su vida está corriendo grave peligro. Contra Tomás, la tiranía se ensaña triple, cuádruplemente. Primero, porque es un opositor decente, valiente, decidido. Segundo, porque es de la raza negra. Tercero, porque es homosexual. Cuarto, porque es un cubano que no se doblega y que sigue luchando por la libertad, por la democracia y por el bienestar del pueblo cubano, aun cuando ya estuvo en prisión arbitrariamente durante 10 meses por trabajar en las filas de la UNPACU por una Cuba nueva, libre, una Cuba democrática, justa, próspera. Actualmente se encuentra en prisión por su aporte dentro de nuestra organización y por su labor a favor de Cuba Decide. 45 días en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga.
Y hago mío y hago también de todos los promotores de Cuba Decide estas palabras de José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, pidiendo solidaridad para Tomás Núñez Magdariaga. Durante nuestra visita en América Latina, varios representantes de gobiernos y también de parlamentos hicieron peticiones similares, solicitudes al régimen cubano de que cumpliera con sus, bueno, con sus más básicas obligaciones de respetar los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos cubanos y liberara a Tomás Núñez Magdariaga. Así fue pedido por varios legisladores uruguayos, por congresistas uruguayos, por el gobierno chileno, por varias organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales, pero también desde Argentina y desde Perú, así como el Departamento de Estado de los Estados Unidos, varios senadores de los Estados Unidos, el propio secretario general de la OEA ha pedido exigido en varias ocasiones que se respete la vida, la integridad física y la libertad de Tomás Núñez Magdariaga y a las personas que son responsables en este momento, Toda la cadena de mando, ¿no? Que va desde Raúl Castro hasta el carcelero que está ahí en el puesto médico de la prisión de Boniato. Todos están vinculados a un crimen de lesa humanidad, que es especialmente grave, porque aquí hay implicaciones de racismo, de discriminación contra la comunidad LGTBI, de discriminación contra otro cubano, simplemente contra otro cubano porque piensa distinto. Sepan que están a tiempo. Sepa ese que está ahí en la cárcel de Boniato, que es un centro de tortura deplorable, que es increíble que exista en el pueblo cubano, en la nación cubana, lugares donde se le hace eso a otros cubanos. Esos que están ahí, ustedes que también me están escuchando, que me van a escuchar en algún momento, sepan que es mejor parar a tiempo, y no vincularse más y no embarrarse más en estos crímenes que además no prescriben, ¿no? Porque los crímenes contra la humanidad, los crímenes de lesa humanidad, no prescriben en las instituciones internacionales. A todos los que pueden tener que ver con la preservación de la vida de este valiente activista Tomás Núñez Magdariaga, les decimos que actúen a tiempo, y que dejen en libertad a un hombre que, número uno, es inocente y no debería haber estado ni un segundo en prisión, y número dos, obviamente es incompatible con el régimen carcelario al que está sometido en Cuba. Por tanto, es una cuestión de humanidad, su liberación inmediata y su pertinente atención médica también, que sabemos que no es la que se le da en un puesto médico en la cárcel de Boniato. Sabemos que hay precedentes horribles con lo que pasa con las personas que se ponen en huelga de hambre en Cuba. Sabemos de la responsabilidad del aparato de inteligencia cubano por la muerte de Orlando Zapata Tamayo. Están a tiempo de parar y de no permitir que un inocente muera por culpa precisamente de la seguridad del Estado, del régimen castrista, y por no respetar los más elementales derechos humanos de todos los cubanos. Recuerden a todos los que nos escuchan que desde aquí no solamente expresamos nuestra solidaridad y trabajamos por una mejor Cuba y porque cada vez se escuche más alto el grito de libertad y de cambio que queremos todos los cubanos. Desde aquí también los estamos acompañando y los estamos invitando a ser parte de este grupo de personas que dentro y fuera de la isla está decidida a cambiar nuestra realidad, a que nunca más muera otro cubano en la cárcel defendiendo los derechos de todos los cubanos, a que nunca más los cubanos tengamos que pedir permiso para salir de nuestro país, para tener un negocio o para vivir la vida que querramos vivir. Lo hacemos a través de la campaña Cuba Decide, a la que están permanentemente invitados todos los que nos escuchan. Recuerden que siempre pueden escribirnos al correo rosamariapayá@cubadecide.org. Y si están en la isla, si no tienen acceso a internet y de todas maneras quieren enterarse de qué estamos haciendo en la campaña o quieren colaborar, pueden llamar al teléfono 53 22 69 53 67. Repito, 53 22 69 53 67. Allí los atenderá un activista de UNPACU que es también promotor de Cuba Decide. No importa en qué lugar del país estén, ahí pueden recibir información sobre nuestra campaña. Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. Les deseo un maravilloso fin de semana, una muy buena semana, y continuemos trabajando juntos. Muchas gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM.